Regresamos en Hora 20 hoy en este debate de 360 días en 280 caracteres con Diego Santos, Hernando Paniagua y Santiago Pinzón. Hemos venido hablando un poquito sobre cómo clasificar o describir el año 2019 sobre todo el mundo de las redes, temas interesantes como que fue el año del uso del video en las redes sociales, del contenido efímero, de las estrategias de contenido que tuvieron impacto en las elecciones, destacando también el papel de Juanpis González. Otra tesis sobre que la gente se informa a través de plataformas, de que peleamos hoy es por la atención de la gente, que ya no hay jerarquías. Por ejemplo, en el mundo empresarial, el acceso a determinadas personas se da a través de las redes. Pero íbamos un poco mirando ya en los temas de responsabilidad, de las herramientas que utilizan estas empresas de tecnología, definitivamente para castigar el mal uso de quienes hacen ese mal uso de ellas. Diego decía que esta es una batalla perdida, casi todos coinciden en que la responsabilidad es más del usuario, de quien utiliza las redes, pero en fin, me gustaría ahondar un poquito más en el tema de por qué si todas esas redes saben tanto de nosotros, de cada uno de nosotros, casi que si estamos con un problema familiar o con un hijo o con un problema laboral, ¿por qué no pueden servir como alertas en temas fundamentales como pues los asesinos en serie en Estados Unidos o el problema de suicidios o demás? Paniagua.
Mire, Facebook está enfrentando ahorita un juicio y un debate muy importante en Estados Unidos por la responsabilidad que le cabe frente a las fake news que terminaron poniendo como presidente Donald Trump. Y yo lo que siento, y esto yo sé que es un tema un poco fregado y un poco polémico, es que la responsabilidad de Facebook no puede ser tan corta frente a ciertos temas. Y son dos que usted acaba de tocar, que son principalmente lo que está pasando con cada vez más frecuencia en Estados Unidos, y son esas masacres en los colegios, y a lo que pasa, o que yo percibo que está pasando con más frecuencia en el mundo, que son los suicidios, principalmente de jóvenes, principalmente de personas en edad media. Y mi tema es lo que usted decía, Facebook sabe absolutamente todo de nosotros, todo, en la medida en que pues nosotros somos quien le damos acceso a esa información y compartimos la música que nos gusta y si estamos felices y si estamos tristes y toda esa vaina. No habrá manera de que ese algoritmo, que es buenísimo para vender publicidad, que es buenísimo para segmentar audiencias y poder vender cualquier clase de producto o servicio, sepa cuando un niño tiene una tendencia al suicidio o tiene una tendencia extrema a la violencia. Yo creo que sin tener que darle absolutamente la responsabilidad a Facebook de el actuar de un tercero, sí deberían tener una responsabilidad un poquito mayor en la alerta a padres de familia y autoridades sobre comportamientos que pueden afectar a la comunidad.
Yo creo que es difícil porque yo estoy, lo digo aquí abiertamente, al aniversario de una persona que ya no está con nosotros y tuvo una decisión personal y la tomó y nos sorprendió, a pesar de que sabíamos de sus condiciones de salud, digamos, difíciles, que sí hay que buscar el ser capaz de ayudarnos como comunidad en esta lógica. No es solo Facebook, sino tenemos que ser capaces de oír a las personas en las redes sociales, que inclusive mandan señales y puede quedar uno corto en la capacidad de estar atendiendo eso, porque queda solamente en los likes, las cosas chéveres y no las cosas tristes. Entonces sí veo que Facebook, por ejemplo, como estamos mencionando acá, tiene que avanzar más en eso, ir más allá en la lógica de utilizar esa misma tecnología para un tema de salud pública y ayudar en términos de salud pública, por ejemplo, lo que son suicidios, y ayudar a que eso sean señales y no solamente publicidad, sino que sea una herramienta para poder tener políticas de salud pública que pueden ser mejores. Lo digo personalmente es porque hay muchas maneras en que uno no oye lo que está ocurriendo con un amigo, con alguien cercano, y a través de la plataforma puede ser un mecanismo para oír a esa persona que se siente muy sola.
Estoy de acuerdo con ustedes dos. La única pregunta que quizás yo le tendría a Paniagua es que la razón social de estas compañías de internet es hacer plata. No digamos otra.
Pero un segundo,
Pero un segundo. Y sí tienen que cambiar a convertirse en prestar un servicio social que quizás no está contemplado en lo que están haciendo hoy en día. Mi pregunta es, ¿qué tan fácil es para ese algoritmo detectar unos sentimientos que ellos digan, esto va a llevar al suicidio? ¿O cómo distingue usted que yo estoy un día mal geniado y estoy ventilando mis frustraciones y que esa red social le mande un correo a mis papás diciéndole, oiga, pilas porque su hijo está experimentando uno y se me pone un problema en la casa? No sé, me parece que sí es muy loable, pero me parece que también es un poquito ingenuo pensar que esas compañías pueden hacer eso, que esos algoritmos puedan hacer eso.
Pues son dos cosas. ¿Hasta dónde les toca? Pues les toca, porque es que al final todos lo que queremos, todos los que estamos en esta mesa, en todas las mesas, es hacer plata. Eso no hay nada que hacer.
No, ¿sí? Yo no.
Que, ay, pero plata. Ah, Café tiene que hacer más, porque no, se la puede gastar toda la que hicieron. Perdón. Entonces, hay que, sí. Entonces, hay que hacer plata. Todo el mundo trabaja para eso, pero eso por el camino no es arrasando bosques y tumbando, acabando la Amazonía. O sea, esto es con una responsabilidad que va paralela a sus poderes y a sus obligaciones. Pero lo otro es cómo el código lo hace y cómo el algoritmo lo hace, pues eso sí es un trabajo de ellos. Pero yo le aseguro que si usted va hoy a una herramienta de estas, y no me quiero referir solamente a Facebook, le dice: quiero que esta publicidad le salga solamente a mujeres mayores de tanto tiempo, divorciadas, que estén tristes y que tal, las encuentran. Entonces, para vender sí se puede y para prevenir no.
Buena pregunta. Pasemos un poquito a qué hecho positivo generado en redes destacarían ustedes este año. O sea, ¿cuáles fueron como las tendencias que ayudaron a construir y no a destruir? Es un ejercicio de tratar de recordar un poquito, pero igual podría dejar esa para después y plantear cuál sería la fake news en Colombia este año.
Antes de que me quiten a mí, porque sí. Eso sí es que yo creo que para mí el punto positivo a destacar fue la movilización positiva de muchos ciudadanos para que las marchas no perdieran su norte. Creo que en las cacerolas es un movimiento que se originó por las redes sociales y trató de alejarse de los hechos violentos que se produjeron en los primeros días de las manifestaciones. Eso es para mí lo que yo destacaría en términos positivos de las redes sociales en Colombia este año.
Yo creería que hay un tema bien interesante, y es el tema de lo que en Colombia llamamos vacas. Y es cómo en varios momentos del año, uno muy significativo, pero varios muy pequeños, la gente se ha reunido para conseguir dinero, conseguir recursos y ayudarle a otras personas. Mm. Para donar computadores, para fulanito que no tiene unas muletas, para no sé quién que necesita una silla de ruedas. Y a través de unas plataformas muy útiles que existen hoy, que son muy fáciles y donde se comprueba que el dinero llega a su destino y todas estas cosas, pues la gente ha dicho: hombre, pues sí, yo de a 1,000, de a 2,000 pesitos, yo puedo aportar y alguien puede tener o un computador o una silla de ruedas, o puedo salvar un noticiero que se va a acabar. Entonces,
estás de un mamerto insoportable, Paniagua. No te desconozco.
Sobre todo
no,
para Diego, estoy, pues sí, imagínate.
Por favor,
es que yo estoy aquí. ¿Quiere que me siente a su izquierda
Hernando,
o a su derecha?
Hernando el social.
No, yo estoy diciendo que a mí me parece muy bien que la gente decida compartir lo que tiene y que decida aportar de una manera distinta, además porque lo hace todo más fácil, y yo creo que eso es uno de los beneficios importantes que tienen las herramientas hoy y de los cambios importantes que ha tenido la sociedad digital en el último año.
Cudos.
Yo veo varios. Yo construiría que, otra cara de la moneda, el tema de la movilización también, mucha gente no se movilizó, y a través de las redes sociales dijo: yo también tengo una voz acá y puedo manifestarme para decir: hay que tomar una conversación, hay que hablar entre todos en Colombia, y podemos encontrar esto como un mecanismo de oír a muchas personas que sencillamente no marcharon, pero encontraron que puede manifestarse a través de redes sociales. El segundo, claramente las elecciones, una vez más, ese punto es clave.
Mucha gente que puede manifestarse en redes sociales, a mí me gustaría, digo, si puede compartir un poco lo que está haciendo en nuevos territorios. Para todo este mundo de personas que empiezan a manifestarse de una manera pues inusitada, personas en los ETCRs.
Pues ahora estamos haciendo un ejercicio muy interesante, y es darle voz a los excombatientes que están en los antiguos espacios territoriales de reincorporación y capacitación, porque lo que sentimos es que quienes están contando las historias de ellos son los medios de comunicación capitalinos o de las grandes ciudades, y lo que se cuenta es lo que el periodista que viaja allá quiere contar, no necesariamente lo que quieren transmitir estas personas. El ejercicio prácticamente es entregarles unos celulares y que ellos tengan la autonomía para producir su propio contenido y para generar sus propias discusiones dentro de sus nichos, bien sean entre los distintos ETCRs, bien sean ellos comunicándose con los periodistas, o que tenga la libertad de, en 1:20, un exguerrillero escuchó algo y que te confronte de una manera respetuosa con un canal, no que tenga que acudir a través de una tercera persona, sino que se queje directamente en redes contigo. Eso me parece que también es digno de destacar.
Sí.
Y uno que fue muy simbólico a nivel mundial, esta niña Greta, que hizo semejante fenómeno en redes sociales y logró ese discurso que empezó en una protesta en la calle y se montó en las redes sociales y elevó ese tema de cambio climático de una manera muy distinta.
Y no se montó en el catamarán.
Y no se, pues, y llegó de otras maneras, pero lo que voy a decir es, fíjese, esos canales de redes sociales bien utilizados en un debate global que nos impacta mucho en Colombia, pero es una niña. Esa niña no tenía ese poder porque no teníamos internet. Entonces hay que ver cómo esa red social puede
antes
ser
de pasar a podcast, ¿quién es para ustedes el rey de las redes sociales en el 2019?
Messi.
Messi.
¿En Colombia? Uy, yo le apuesto a dos.
Okay.
Yo creo que Daniel Coronel y Daniel Samper.
Los dos Danieles.
Son las personas que... Y estoy hablando de tema, porque obviamente...
No, hay de todo.
Yo no sé si ustedes vieron el último informe, el informe de Twitter que salió hace 10 días, en el que decía cuáles habían sido las cuentas más trinadas en Colombia entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de este año. Y la cuenta número uno usted no le va a pegar nunca. Nunca, en términos musicales. No, BTS.
¿BTS qué?
No tengo ni idea, es una banda de K-pop.
Ah, la...
De unos muchachitos... Sí. Y resulta que esta es la
enfermedad venérea, ¿no?
BTS. Sí, suena.
¡Qué horror!
¿Tú tienes el oído afinado?
No, tuve BTS en alguna época de mi vida.
Bueno, después de ese comentario de Diego, es mejor cambiar de tema.
Sí.
Prefiero hablar del podcast que cada uno de ustedes escucha. ¿Cuál es el podcast recomendable y por qué el podcast es una opción que les gusta?
Tengo que confesarle
Sí. Que
yo no soy de podcast.
Todavía no he entrado
no
en esa onda.
No he podido con el podcast, lo intenté durante mucho tiempo, intenté cuando estuve al frente de una emisora en el área digital, buscar la estrategia para que fueran exitosos, y sigo sin sentir que haya un momento de consumo en Colombia para poder hacer un podcast apropiado para esa audiencia. Soy un poco más cercano a los newsletters. Esos me funcionan bastante más, y en ese caso les tengo que recomendar dos que me encantan. Uno que es el de DigiDay, que habla muchísimo sobre la industria de medios y que es fabuloso, y uno que tiene mucho que ver con data y que hay que escarbar, pero hay de 10 cosas, 3 bien interesantes que uno entiende, que es el de una marca que se llama CB Insights. CB de B grande. CB Insights, muy interesante, y soy más de ese lado que de los podcasts.
Diego.
Yo estoy muy, muy en la línea de Hernando, quizás porque siempre he sido del mundo print o del mundo de internet digital escrito, pero hay dos que sí consumo con mucha regularidad, y el primero son los resúmenes internacionales de NPR. Me encantan. Yo siempre le he dicho a mi señora, que es presentadora y maneja un programa de radio, diga, haga programas así. Y el otro que me gusta mucho es Radio Ambulante, que es una colombiana, es una de las directoras de ese gran podcast. Y lo que me pasa con los podcasts colombianos, curiosamente, yo creo que la mejor radio que se hace en Colombia la hacen los colombianos. Pero cuando se van al mundo de los podcasts, se vuelven artificiales, se vuelven pomposos,
se pierde la conversación.
Entonces yo no entiendo por qué les pasa eso. Uno se va a unos podcasts mexicanos que uno encuentra en Spotify, hay uno sobre el Chapo, sobre la historia del Chapo, y es un tipo que narra toda la captura del Chapo de manera magnífica, habla como, seguramente él se pronuncia ahí como habla frente a sus amigos. Aquí el podcast colombiano, debo decir, por ejemplo, los del Tiempo pierden como fuerza porque tratan de ser figuras radiales y no lo son. Y el podcast es muy de la charla que tenemos aquí entre amigos.
Yo sí soy bastante adicto a los podcasts. Tengo varios.
Amigos TIC, se los recomiendo.
Que lo hacemos acá y obviamente...
al cual he sido invitado muchas veces.
Muchas gracias. Bueno,
claro.
Pod Save America es uno muy bueno. Y ese es de política y ese es de...
¿Cómo se llama?
Pod Save America. Y ese, lo interesante es todo el tema relajado, pero hablar de cosas
eso coyunturales. Eso que suena es que Diego está comiendo papas fritas y está comiendo
chocorramos.
Sí.
El otro muy bueno es el TED Talks de tecnología. Ese es otro podcast muy bueno.
Sí, ok.
Que le sirve
eso, es
a
bueno,
uno
sí, eso
va a estar actualizado, entretenido. Pero sí creo que estamos en Colombia apenas entendiendo lo que es el formato de podcast. Nosotros llevamos casi 2 años y en esa lógica uno ve que muchos avanzan y otros empiezan a tener retrocesos de qué es ese contenido.
Ok. ¿A quién seguir en redes? ¿O alguna revelación interesante que hayan encontrado este año? Paniagua.
Hombre, depende para qué las quiera. Si quiere las redes para informarse, siga siga medios.
Por radio.
Claro. Siga medios, porque es que al final.
Pulso.
Siga Pulso, siga Caracol, siga El Tiempo, siga El Espectador, siga. O sea, siga medios, porque es que al final. Yo sé que la imagen no es buena, las encuestas lo dijeron, pero los medios
no le vamos a engañar.
Hacen un esfuerzo enorme por decir la verdad, por verificar su información, no se arriesgan, si publican algo lo piensan dos veces antes, y eso eso vale muchísimo en esta época de tanta información mentirosa. Si se quiere divertir, yo tengo dos. El primero, que es Yo Pucheros. Me encanta Pucheros.
Pucheros
es el libretista, famoso libretista, él escribió las Hermanitas Calle, por ejemplo, es el que tengo más en la cabeza, pero Trovador, un tipo muy ácido, muy del estilo Tola y Maruja, muy bueno. Y para los que son futboleros, yo soy futbolero, y a los que les gusta el fútbol y les gusta el humor, hay una cuenta fabulosa que se llama Bipolardo, que es como un fake de Bilardo. Divertidísimo.
Muy bien, Diego.
Yo hice un ejercicio, yo tenía 3.500, yo seguía 3.500 personas en Twitter. La línea de tiempo de mi Twitter era absolutamente horrorosa. Descubrí un mecanismo por el cual borrar a todos mis seguidores y me quedé solo con medios de comunicación y personajes de los que yo tengo mucha a quienes le tengo mucha credibilidad. Pero un medio que me gustó mucho es de derechas, no es que yo sea de derechas, pero este medio es de derechas.
No,
en lo absoluto.
No. Hágame el favor.
Se llama PragerU. Excuse me en español, okay. Es PragerU.
Okay.
Y es un contenido muy bien hecho. A la gente que es de izquierda no le va a gustar, o sea, pero cómo desarrollan las hipótesis, cómo las defienden,
muy
es un formato muy interesante.
Pero
y solamente
otro día yo proponía que por qué no seguíamos a todo aquel que pensara diferente, okay, a nosotros, a ver qué aprendíamos.
Ese es un gran ejercicio.
Lo más valioso,
un día,
es un gran ejercicio.
Un día, solamente seguir a todo el que piensa distinto.
Yo llevo siguiendo a Paniagua 7 años, o sea, por favor.
Yo lo dejé seguir hace rato, yo estoy en esa burbuja.
Y de repente después preguntarnos qué aprendí de toda esta manera de pensar distinta.
¿Será que uno soporta eso, Diana? ¿Será que uno soporta seguir gente con la que no puede? Es que uno le hierve un poquito la sangre.
Yo por lo menos quiero hacer el ejercicio, así sea 2 horas, para ver qué pasa.
Ah, bueno, pensé que me iba a decir un mes.
Eso lo hago aquí.
Yo comparto lo que dice Diego de ser claro en los medios de comunicación. Sigo a muchas personas, pero uno que me encanta se llama Bala Afshar, que es un evangelista de temas digitales. Bala Afshar. Y la verdad,
¿cómo se deletrea?
B-A-L-A-A-F-S-H-A-R. Bala Afshar. Tiene muy buen contenido en temas de lo que está pasando en tecnología, o sea, de estas cosas,
claro,
que les puede gustar.
Está en ese mundo. Mire, a propósito, deme su juguete tecnológico, no de otro tipo. Yo por eso lo miré para allá.
Mejor,
porque, a ver, juguete tecnológico.
No saben los anillos que hay ahorita, pero.
No, esto es una cosa increíble. Miren, yo voy a recomendar a seguir, a la que le tengo celos profundos, se llama Tía Tere. Que
¿por qué
es
le tiene
realmente
celo?
Magnífica. No lo puedo, no tengo por qué confesar esas cosas. Síganla, nada más les
muy
digo.
Bien.
Su juguete tecnológico.
Los nuevos AirPods.
Los nuevos AirPods.
Sí, es el que quisiera.
Sí, es difícil porque dejan de escucharlo a uno quienes lo usan. A ver.
No, yo soy un fanático del smartphone. Trato de tener el más reciente siempre. No puedo vivir sin eso. Voy a viajes con eso. Ya no uso computador, no uso tableta. Todo ahí.
Vanessa, vamos aquí a tratar de que Diego nos conteste.
Sí. Para mí, yo tengo que. Yo tengo.
Lo están oyendo en su casa
las
niñas.
Yo tengo dos. Uno es el celular que tengo.
Ok.
¿Y el otro es Daniel Samper?
No,
es un juguete tecnológico.
No, eso, por favor, no.
¿Eso no es un juguete tecnológico?
Y el otro, y el otro es un wearable que es el reloj para con el que yo corro.
Sí. Le dedico este programa a Alexandra Montoya para que vea que yo no soy la única que habla de Washington, que habla de cosas, de términos en inglés. Estos jóvenes que hemos invitado en el día de hoy, pues se han lucido y le han dado material a Alexandra Montoya para hacer todas sus maravillosas invitaciones. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Feliz Navidad, felices fiestas. Compren sus juguetes tecnológicos, sigan en las redes,
el
pero sobre todo
síganos
a nosotros
a las
en Caracol Radio.
¿Qué talla usa?